En portada.
Chernóbil, 30 años después, por Leonor Lozano. Madrugada del 26 de abril. Un experimento se pone en marcha en una inmensa central nuclear en la que los sistemas de seguridad han sido deliberadamente desconectados. Un reactor explota, liberando una nube radiactiva que contamina extensas áreas de terreno y cambia para siempre la vida de miles de personas. No es ninguna película de terror. Ocurrió en la central soviética de Chernóbil, en Ucrania, en 1986. ¿Qué desencadenó la catástrofe? ¿Qué consecuencias tuvo? 30 años después, toca hacer balance.
Los culpables del peor accidente nuclear civil de la historia fueron un inoportuno experimento y una siniestra cadena de fallos. El personal de la central soviética de Chernóbil, una de las más grandes del mundo por aquel entonces, quería averiguar si en el caso de una pérdida de potencia, las turbinas del reactor podrían suministrar suficiente energía como para mantener las bombas de refrigeración funcionando hasta que se activara el generador diésel de emergencia. El día elegido para realizar la prueba fue el 26 de abril de 1986 y para no alterar el suministro energético de la región se pospuso hasta la noche.
El ensayo comenzó a la 1:23 de la madrugada, cuando el equipo especialmente formado para ello había terminado ya su turno. Por si esto fuera poco, se desconectaron los sistemas de seguridad para evitar interrupciones. Aquella noche en Chernóbil se mascaba la tragedia.
Una explosión y 9 días de incendio. Raquel Montón, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, España, rememora los hechos. Hubo una violenta explosión que lanzó por los aires la cubierta del edificio del reactor, de unas 1.000 toneladas de peso. Las temperaturas superaron los 2.000 grados centígrados. Las barras de combustible se fundieron y el recubrimiento de grafito del reactor se incendió y ardió durante 9 días.
Según dijo Montón a Conocer, el accidente de Chernóbil liberó a la atmósfera varios cientos de veces más radiación que la que generaron conjuntamente las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. La Escala Internacional de Sucesos Nucleares, INES, que cuantifica la gravedad de cualquier suceso nuclear, contempla 7 niveles. Chernóbil alcanzó el máximo.
Inevitablemente, la nube radiactiva alcanzó extensas áreas de terreno. Llegó a Escandinavia, Grecia, Europa Central y del Este, el sur de Alemania, Suiza, el norte de Francia y Reino Unido. Greenpeace asegura que solo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania resultaron contaminados entre 125.000 y 150.000 kilómetros cuadrados de superficie, 4 veces Holanda. Hasta los niveles en los que se exige la evacuación de las personas o la imposición de severas restricciones.
Unos 7 millones de personas vivían en esas zonas en el momento del accidente, aunque solo 350.000 fueron realojadas.
Según un informe de Greenpeace, la forma de contaminación más importante fue la que produjo el cesio-137, un radionucleido de larga vida que tarda varios siglos en desintegrarse y que es capaz de pasar a través de la cadena alimentaria y acumularse en la leche, el pescado y otros alimentos. Aún hoy, 3 décadas después, pueden encontrarse lugares con niveles de cesio radiactivo lo suficientemente altos como para exigir la intervención estatal. Lugares, según esta ONG, tan lejanos de Chernóbil como Escocia, Laponia y Grecia.
El caso de Mykola. Mykola Isayev trabajó en la central de Chernóbil entre 1977 y 1991 y fue uno de los liquidadores a cargo de la limpieza de los daños de la planta tras el accidente.
Su testimonio es uno de los que recoge Greenpeace en el estudio que publicó en 2011, cuando se cumplieron 25 años de la tragedia. Según este informe, aquel fatídico día de 1986, Mykola estaba a punto de cumplir 31 años. Cuando se despertó, puesto que todo ocurrió de madrugada, vio desde casa el reactor dañado, pero, aún así, decidió ir a trabajar. Todos pensábamos que nos avisarían si pasaba algo.
Desgraciadamente no fue así. Las autoridades soviéticas, volcadas en extinguir el incendio de la central, no advirtieron a la población acerca de la contaminación radiactiva, ni proporcionaron pastillas de yodo como medida de precaución ante la posibilidad de que se fijaran sustancias dañinas en su organismo. Hasta la tarde del día 27, tras casi dos días expuestos a altas dosis de radiación, no se evacuó a las localidades cercanas.
Mykola, su mujer y sus dos hijos vivían en Pripyat, una ciudad erigida en 1970 para los trabajadores de Chernóbil, a solo 3 kilómetros de la planta. Él, según cuenta, fue obligado a firmar un documento en el que se comprometía a quedarse en la central y a ayudar a limpiarlo todo. Su familia fue evacuada el día 27 sin ser sometida a exámenes médicos ni recibir ayuda oficial alguna.
Con el tiempo, Mykola desarrolló alergias graves, asma, isquemia, diabetes pancreática y hepatitis. Hoy, por cada 2 meses, pasa otros 2 hospitalizado.
La desprotección que a su parecer padecen las víctimas de la catástrofe lo impulsó a poner en marcha la Unión de Víctimas de Chernóbil y a integrarse en la ejecutiva del Partido Popular de Chernóbil de Ucrania, fundado en 1988, para presionar al gobierno ucraniano en favor de los derechos de los afectados. Y aunque ha recibido muchas medallas por su trabajo como liquidador, reconoce que no le sirven de ninguna ayuda.
¿Cuántas personas murieron y morirán por culpa de Chernóbil? La radiactividad no se ve y quizás por eso las secuelas de Chernóbil se han convertido en un baile de cifras según las fuentes que se manejen. La Organización Mundial de la Salud, OMS, sin ir más lejos, publicó un informe cuando se cumplieron 20 años de la tragedia en el que aseguraba dar las respuestas definitivas y cuantificaba la cifra global de víctimas. El número total de defunciones ya atribuidas a Chernóbil, más las muertes de trabajadores de servicios de emergencia y residentes de las zonas más contaminadas que se producirán en el futuro, se estima en 4.000 aproximadamente.
La OMS incluye a 50 agentes de servicios de emergencia que sucumbieron al síndrome de irradiación aguda y a 9 niños muertos por cáncer de tiroides, así como 3.940 defunciones por cáncer y leucemia provocadas por la radiación entre los 200.000 trabajadores que intervinieron en 1986 y 1987, los 116.000 evacuados y los 270.000 residentes de las zonas más contaminadas. Sin embargo, estos 4.000 muertos que la OMS contabiliza a pasado y futuro se alejan de los cálculos que realizó Greenpeace aquel mismo aniversario, que elevan la cifra a unas 200.000 víctimas mortales.
Según Raquel Montón, la responsable de energía de esta ONG en España, los números de la OMS proceden de unas afirmaciones erróneas difundidas por la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, en 2005, que omitieron deliberadamente a muchas víctimas identificadas. Hay un problema estructural con esta otra agencia de la ONU, señala Montón, y es que se creó tanto para el control nuclear como para promover el uso comercial de la energía nuclear, y este conflicto de intereses explica su falta de voluntad para hacer frente a los problemas reales asociados con Chernóbil.
Con excepción del personal del reactor que se encontraba en el emplazamiento y de los agentes de emergencia que intervinieron el 26 de abril, la OMS asegura que la mayoría de los trabajadores y de los habitantes de territorios contaminados recibieron dosis de irradiación corporal relativamente bajas, inferiores a las dosis medias de los residentes de algunas partes del mundo en que los niveles de radiación natural de fondo son altos.
En su informe, esta agencia de la ONU refiere una preocupación exagerada por la salud y un comportamiento excesivamente cauteloso entre las poblaciones afectadas y asegura que los efectos de Chernóbil en la salud mental son el mayor problema de salud pública desencadenado por el accidente hasta la fecha. Simples casos de estrés, depresión, ansiedad, síntomas físicos sin explicación médica y trastornos imaginarios. Que pregunten a Mykola.
Excursiones a una ciudad fantasma. En los meses que siguieron al accidente, las autoridades soviéticas construyeron un sarcófago para cubrir los restos del reactor siniestrado, diseñado para contener la radiactividad entre 20 y 30 años. Desde mediados de los 90 se trabaja en el levantamiento del New Safe Confinement, un megaproyecto de ingeniería que antes de ver la luz ya ha dado algún que otro quebradero de cabeza por problemas técnicos y de financiación. Según la portavoz de Greenpeace, su terminación por lo pronto ya se ha aplazado a noviembre de 2017.
30 años después de la tragedia, la famosa zona de exclusión, también conocida como Zona de la Muerte, el perímetro de 30 kilómetros alrededor de la central desalojado en 1986, sigue siendo una zona prohibida. En ella se encuentra Pripyat, la ciudad donde vivían Mykola y su familia, la más cercana a la central. Cuando ocurrió el accidente, Pripyat tenía 50.000 habitantes y todos los lujos de una ciudad moderna. Hoy permanece vacía y lo estará para siempre.
Con todo, es posible visitarla. Hoy son varias las compañías que ofrecen viajes organizados de uno o dos días desde Kiev hasta la zona de exclusión. Una de las agencias más valoradas, Chernobylwell.com, organiza excursiones con las que se pasa muy cerca de la central y se visita el invernadero, el colegio y el bosque de Pripyat, entre otros lugares, por unos 300 euros, guía, hotel y comida ucraniana incluidos.
¿Necesitamos verdaderamente la energía nuclear? Chernóbil no ha sido el único accidente nuclear de la historia. Desde aquel trágico suceso, la OIEA ha recibido cerca de 800 notificaciones oficiales de siniestros por fugas importantes. Uno de los más recientes y graves lo protagonizó la central japonesa de Fukushima 1, Daiichi, que puso en vilo al mundo entero en marzo de 2011.
Hoy, el planeta alberga 66 reactores en construcción y 442 en operación. ¿Los necesitamos? Antonio Cornado, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, no alberga ninguna duda al respecto. En 2015, la energía nuclear generó el 20,8% de la electricidad en nuestro país y se posicionó como la tecnología que mayor producción aportó al sistema eléctrico y que más horas operó. En España, una quinta parte de la electricidad es de origen nuclear. En la Unión Europea, un tercio de la electricidad procede de esta tecnología. Y a nivel mundial, las nucleares son responsables de alrededor del 12% de la electricidad.
Para el presidente del Foro Nuclear, esta forma de energía es, por tanto, esencial para asegurar el suministro, frenar las emisiones contaminantes y la excesiva dependencia energética exterior, porque, según asegura, siempre estará disponible.
Cornado es tajante al afirmar que las instalaciones nucleares están diseñadas para que la probabilidad de que ocurran accidentes sea muy baja. Pero Raquel Montón, de Greenpeace, insiste en que se trata de una tecnología peligrosa. Hay un 50% de posibilidades de que un accidente como el de Fukushima se produzca en los próximos 50 años y de que otro, como el de Chernóbil, ocurra en los siguientes 27 años. Crucemos los dedos.